Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de la UNED. Desde este momento y durante 30 minutos todos los miércoles del curso, un tiempo para la información y la reflexión en torno al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Programas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que se emiten a través de Radio 3 y siempre en Internet. Dirección teleuned.com. Hoy el Departamento de Inteligencia Artificial es protagonista. Nos acompaña el Catedrático de Computación e Inteligencia Artificial, José Miramira, coordinador del Programa de Posgrado de Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos. Abre el primer espacio de la serie de este departamento que durante este curso nos invita a reflexionar sobre el salto semántico en neurociencia y computación.
Hola, buenos días. Iniciamos hoy el programa de nuestro Departamento de Inteligencia Artificial sobre temas que interesen a todos los alumnos y que estén más allá del contenido usual en un texto. Cuando empezamos a pensar cómo podíamos construir este programa, la primera reflexión es que nuestros alumnos estudian dentro de lo que es el equivalente al futuro grado, fundamentos lógicos y matemáticos de la inteligencia artificial, estudian distintos métodos neuronales, simbólicos, basados en reglas, bayesianos, y estudian cómo aplicar estas técnicas y métodos de inteligencia artificial a la solución de problemas en distintos dominios de aplicación. En particular, la enseñanza, la medicina y la vigilancia y seguridad con sistemas de visión artificial y robótica para detectar intrusos, situaciones potencialmente peligrosas, etc. Estos son algunos de los dominios de aplicación y de los métodos y técnicas que nuestros alumnos pueden estudiar. Aquellos alumnos que intenten seguir después en nuestro programa de posgrado dentro del espacio europeo de educación superior sobre sistemas inteligentes, que llevamos en cooperación con el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, también encontrarán contenidos específicos. Y por consiguiente, lo que hemos pensado que queda adecuado para un programa de radio, que es algo que alguien puede poder oír, por ejemplo, mientras conduce, y que puede hacerle reflexionar sobre de qué va el tema este de la inteligencia artificial, hemos pensado que este año podríamos trabajar sobre el concepto de salto semántico. El salto semántico que es necesario dar tanto en neurociencia como en computación para pasar de lo que es el simple tratamiento de señales, los simples no tan simples, pero en fin, sistemas físicos de instrumentación, cálculo, comunicación y control, para pasar, digo, de este mundo de señales al mundo de los procesos cognitivos, al mundo de los significados, de los propósitos, de los deseos y de las intenciones de los humanos, que de alguna forma la inteligencia artificial pretende mimetizar de forma no trivial. ¿Cómo se puede dar ese salto semántico y en qué consiste esencialmente ese salto? Si pensamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, pensamos en el camino visual. Tanto los neurofisiólogos como los expertos en visión artificial conocen bastante bien los procesos que ocurren desde que una señal luminosa estimula un fotorreceptor en la retina y, tras una serie de transformaciones en las capas plexiforme interna de la retina, en las células ganglionares, en el cuerpo geniculado lateral, llega a la parte occipital del cerebro, llega a la primera parte de corteza visual primaria y proyecta. Algo así como si tuviéramos un cine en el interior de la cabeza en el que, debidamente transformadas, las secuencias de imágenes que va percibiendo nuestro ojo estuvieran representadas en el interior de nuestra cabeza. La siguiente pregunta es, ¿cómo a partir de ahí entendemos el significado de esas imágenes? ¿Cómo sabemos que lo que hemos recibido no es una sombra que proyecta una persona humana, sino nuestra querida amiga Margarita, a la que conocemos perfectamente y vemos todos los días entrar en el departamento? Esa separación entre sombra de un humano e identificación de un humano, o perfil de un rostro, o identificación del rostro de la madre, que el niño desde muy pequeño hace de forma instintiva y de forma directa, ese es el planteamiento que queremos hacer del salto semántico. Y lo mismo ocurre en el mundo de la robótica y la visión artificial. La mayoría de los profesionales del campo sabemos cómo construir sensores, a partir de ahí hacer un procesado de señales que extrae propiedades sobre contrastes, velocidad, color, forma, etcétera, de las distintas manchas que aparecen enfrente de una cámara. El problema es, cuando dotamos a un robot de este sistema de visión artificial de bajo nivel, ¿qué tenemos que añadir para que el robot comprenda que quien está entrando en la habitación es un intruso peligroso o es nuestra querida amiga que viene a invitarnos a tomar un café? ¿Dónde está el significado de las imágenes para que yo pueda reescribirlo computacionalmente y hacer que un robot imite de forma no trivial el comportamiento de un humano? Ese es el problema del salto semántico. A la salida del sistema nervioso, vuelve a ocurrir lo mismo. Una cosa es cuando alguien decide ejecutar una acción, por ejemplo, coger un bolígrafo, como yo estoy haciendo ahora mientras os hablo, que veo encima de la mesa, esa es la decisión de un acto motor voluntario. ¿Y qué ocurre a partir de esa zona central cuando ese proceso de decisión, que es claramente un proceso semántico, cognitivo, intencional, con un propósito, tiene que desencadenar un conjunto de movimientos en serie y en paralelo, que de forma concurrente hacen que efectivamente centre la atención en el bolígrafo, mueva la mano a sus proximidades, apriete los dedos para cogerlo? Todo esto, que parece trivial cuando lo hace un humano sin ninguna patología, realmente es complicadísimo. Y nos pasa lo mismo en las partes del proceso motor que están muy cerca del mundo externo, es decir, desde la vía piramidal y extrapiramidal hasta que efectivamente los dedos se mueven y cogen el bolígrafo, eso está relativamente bien conocido. Es la vía eferente, es el mundo de los arcos reflejos, es el mundo del aprendizaje conexionista sencillo, es el mundo del ajuste de parámetros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado desde que emerge? ¿Dónde está ese diablillo de Maxwell infiltrado en nuestro cerebro, que es el que le dice al resto del cerebro motor, oye tú, haz lo que tengas que hacer para coger un bolígrafo? Es decir, ¿de dónde se pasa de la decisión a la acción? ¿Cómo se pasa? Ese es de nuevo el salto semántico a la salida del cerebro. En estos saltos semánticos, en estas barreras entre el mundo de las señales, que llevan con ellas toda la información que hace falta para interpretarlas, al mundo de los significados, que no llevan ni de broma toda la información que necesitan para ser comprendido al nivel de que seamos capaces de reproducirlo con un ordenador, ese, como os digo, es el problema del salto semántico. El problema entre las señales, que la física y la ingeniería manejan bastante bien y que saben describir mediante ecuaciones integrodiferenciales, que tienen un modelo matemático subyacente conocido y muy robusto, al mundo de los significados, para el que la inteligencia artificial ha desarrollado formas de representación del conocimiento, la mayoría de ellas basadas en descripciones en lenguaje natural, y que vosotros habréis estudiado o estudiaréis en los próximos cursos, y le llamaremos reglas, o bien le llamaremos redes causales, o bien le llamaremos algoritmos, formas de computación que me permiten representar el conocimiento y usar esa representación en la inferencia para decidir, a lo que le llamamos razonar. ¿Cómo ocurre ese cambio? Es difícil contestar. Os vuelvo a decir que al menos hay en este momento tres formas diferentes de contestar a este problema. La primera de estas formas es la que corresponde a lo que podríamos llamar los simbólicos o los representacionales. Nace en 1956, en el verano de 56, prácticamente cuando se acuña el concepto y el nombre de inteligencia artificial, que se superpone a los trabajos previos en cibernética y biónica, que ya estaban activos desde 1943, y la perspectiva simbólica nos dice que el conocimiento está en el lenguaje, y que por consiguiente lo que tenemos que hacer es describir de forma completa y declarativa cómo son las entidades y las relaciones que intervienen en un proceso de razonamiento. esta época, esta aproximación, o en términos más técnicos, este paradigma simbólico, el representante en el mundo visual es David Marr, y probablemente Alan Newell y Simon son los representantes característicos en el mundo de la inteligencia artificial. Lo que nos dicen entonces es que los conceptos se representan en términos de entidades, en términos de objetos estructurados, en términos de marcos, y las relaciones de inferencia tienen que ver con forma de concatenar estos marcos y producir otros nuevos mediante unos procedimientos específicos, más o menos claros, más o menos completos, más o menos precisos o más o menos inequívocos. Pero ese es el contenido de la inteligencia artificial simbólica, conforme la representación a partir del lenguaje natural. Con lo cual, lo que hacen es aparcar el problema del salto semántico, puesto que no se preocupan del camino real que siguen las señales. Es decir, la entrada del ordenador no es un ojo, ni la salida del ordenador es una mano. La entrada y la salida del ordenador es algo que aparece impreso, o algo que aparece escrito en una pantalla, o algo que un operador humano teclea sobre el teclado del ordenador. Dicho de otra forma, al eliminar la necesidad de una interfaz real entre el mundo externo y el sistema inteligente, hemos soslayado el gran problema del salto semántico, puesto que si quien ve el resultado de un programa es un humano como nosotros, damos por supuesto que entenderá lo que allí le hemos escrito. El truco, pequeño engaño, está en que esa parte de semántica en términos de la cual se entiende lo que hace un programa, no la pone el programa, la pone el observador externo, la pone quien está mirando a la pantalla, conforme. Pero esta aplicación, este paradigma de a intentar resolver de alguna forma el salto semántico, tiene una gran aplicación en muchos campos. Y ahí está toda la ingeniería del conocimiento, todo el mundo de los sistemas expertos, de los sistemas basados en conocimiento, de los consejeros de terapia, de los sistemas de diagnóstico, etcétera, etcétera. Conviene que recordéis que el truco está en que el intérprete es un humano. El interfaz es un humano. El problema aparecería si pusiéramos ese programa de ordenador que tiene como que soporta un sistema basado en conocimiento, un sistema experto de decisión o de lo que sea, o de clasificación, dentro de un robot. Y que ahora le dijéramos, quien tiene que entender el programa es el robot. Quien tiene que sensar el medio y producir la interpretación de las imágenes que ve es el robot. Quien tiene que planificar las acciones es el robot. Y finalmente, quien tiene que ejecutar los movimientos es el propio robot. Ahí aparece con toda crudeza la diferencia entre el mundo de las señales, que son variables en función del tiempo, son potenciales, o si es en digital, potenciales binarios, que entre 0 y 5 voltios, y el mundo de los significados. Este, como os decía, es el paradigma dominante. Ahí, otro paradigma, que es el conexionista, que es, hay gente que intenta contestar al problema de dónde están los significados, pensando en circuitos concretos, pensando en mecanismos neuronales o en mecanismos electrónicos. El mundo del conexionismo, históricamente, desde el punto de vista biológico, está asociado a Warren McCullough y Walter Pitts, y desde el punto de vista computacional, el mundo del conexionismo aparece con Rummelhart y el renacimiento de las llamadas redes de neuronas artificiales en el año 86. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo pretende resolver el paso de señales a significados? Pues todavía hay dos ramas. En la rama conexionista aplicada, en las llamadas, como os digo, redes de neuronas artificiales, es de nuevo el operador humano quien asocia significados a los hilos, a las señales de entrada a una red neuronal, que, al fin y al cabo, es un asociador numérico con cierta capacidad de aprendizaje, entendiendo por aprendizaje la modificación del valor de un conjunto de parámetros de acuerdo con unos criterios de orden superior a los que le llamamos algoritmos de aprendizaje y que suelen ser de tres tipos: supervisado, no supervisado o bien por mecanismos de refuerzo. ¿Conforme? Ese es el conexionismo que estudiaréis y que habréis estudiado, depende en qué cursos encontréis de informática, pues probablemente al menos en dos ocasiones, en sistemas basados en conocimiento 2 y en la asignatura de conexionismo para los que hagan cuarto y quinto de informática. Lo volveréis a encontrar en los llamados métodos bioinspirados, aquellos de vosotros que os decidáis por estar en nuestro programa de posgrado. A partir del quinto curso de carrera ahora y a partir del grado en la nueva estructura docente que nos espera en los años próximos. Conforme, y esa era la rama, acordaos, del conexionismo, llamémosle convencional, aplicado, sencillo, clásico. Hay otro grupo de gente que se declara conexionista, pero que no tiene interés en fabricar redes de neuronas artificiales, sino que su interés fundamental es comprender efectivamente cómo funcionan las redes del cerebro. Probablemente el representante más característico de esta segunda aproximación al conexionismo, es Humberto Maturana, también Francisco Varela. Trabajaron conjuntamente en muchas ocasiones hasta el fallecimiento del profesor Varela. ¿Qué es lo que nos dice Humberto Maturana? Pues que no nos preocupemos del salto semántico, porque realmente ha sido la evolución quien a lo largo de miles de años ha ido sedimentando aquellos mecanismos que transforman lo que son señales del mundo externo en conceptos que son importantes para la supervivencia del animal. Y que el término concepto lo hemos inventado nosotros. Porque la experiencia de que lo que viene es un depredador o lo que viene es la pareja en época de celo, esa está grabada en el funcionamiento de sus circuitos, que no pueden hacer otra cosa diferente de la que hacen. De modo que la solución es que la semántica es una experiencia individual, intransferible, que todo ser vivo de alguna forma experimenta mientras está interactuando con el medio, que no necesita de ninguna representación en el sentido declarativo y explícito del término que hemos mencionado previamente, y que sin embargo existe en el sistema nervioso como consecuencia de ese proceso evolutivo. Esto, que nos parece precioso y nos parece maravilloso a los profesionales de la computación y de la inteligencia artificial, pues nos deja también un poco, digamos, sin armas para defendernos, porque el problema no es que eso lo haga el sistema nervioso. Nosotros no pretendemos crear un sistema nervioso artificial. Para eso basta una buena pareja y esperar 9 meses. Lo que pretendemos es encontrar una descripción seria, suficientemente clara, precisa e inequívoca, para que una máquina realizada por el hombre sobre un cristal de silicio semiconductor sea capaz de mimetizar de forma no trivial esos procedimientos del salto semántico. Y aquí hemos chocado de nuevo con la gran barrera. Los que trabajan, por ejemplo, en computación sin necesidad de llamarla inteligencia artificial, en otros aspectos de la computación, lo saben muy bien. Saben que la computación es sintáctica, que la sintaxis es computable, que los números son computables, pero la semántica no es computable. Cuando la gente trabaja en Internet, todo el movimiento alrededor de la web semántica es también un juego de lenguaje. No existe la web semántica, existe la web sintáctica y un montón de inteligentes hombres que han añadido las capas suficientes de interpretación a la sintaxis para que dé la apariencia de semántica. Y eso es lo que nos ocurre cuando usamos los buscadores actuales, cuando usamos los navegadores y los motores de inferencia. Que quienes han hecho esos programas han superpuesto a la sintaxis las suficientes capas de semántica humana que no del programa para indexando, clasificando, recordando, viendo las conexiones más frecuentes en el pasado, etcétera, etcétera, ser capaces de dar la impresión de que efectivamente quien ese buscador ha entendido el concepto que nosotros queríamos buscar, lo ha rastreado y nos lo ha presentado de forma estructurada, indexada y sistemática y accesible. ¿Conforme? Bien, estábamos hablando entonces de la segunda alternativa, que era el conexionismo bioinspirado, el que no se conforma en llamar neurona a un sumador seguido de una función de umbral, El que no llama neurona a una función no lineal, sino que llama neurona a lo que realmente es una neurona. Y utiliza todas las matemáticas, toda la lógica y toda la física que se conoce en el momento actual para construir el modelo más próximo a lo que es una neurona biológica. Con el convencimiento claro que todavía estamos a años luz de parecernos a una magnífica piramidal de nuestra corteza cerebral. Volvemos ahora a la raíz de lo que estábamos diciendo y vamos a buscar el tercer grupo de gente que en torno a la computación en general y a la neurociencia y a la inteligencia artificial en particular pretende resolver el problema del salto semántico. Hasta ahora, todos los que hemos estado hablando admiten que son representacionales en cierto sentido. Es decir, que lo que no sabemos representar difícilmente lo vamos a poder calcular si no sabemos de lo que estamos hablando. Pues bien, hay un movimiento llamado de inteligencia sin representación y representado esencialmente por Ronald Brooks que pretende decir que es posible hacer cálculos sin representación, ya que lo único que necesitamos es todas las situaciones del medio en las que se puedan presentar y que sean de interés, las precodificamos. Y todo el conjunto de acciones que tengamos que realizar en ese medio también las precodificamos. De tal manera que la llamada inferencia o razonamiento a partir de representaciones ahora se trata simplemente de una tabla, de un conjunto de tablas o de un autómata finito que ante cada percepción le asocia la configuración de acciones elementales previamente codificadas que quien ha diseñado el sistema ha entendido que eran las más eficaces para alcanzar metas en ese medio. Conforme, esa es la idea de Ronald Brooks para hablar de computación y de inteligencia sin representación. También tiene su pequeño truco, porque realmente lo que él ha hecho ha sido pre-representar, y una vez que ha representado en percepciones precodificadas y en acciones precodificadas, dice que ya no hace falta la representación. De modo que siempre hay una representación, pero este es un cálculo más rápido, más inmediato, menos costoso en tiempo. Es un calcular por tablas, es un calcular por autómatas finitos. Y nos queda lo que considero que es el gran representante diferente, por decirlo de alguna forma, del salto semántico. Me estoy refiriendo al profesor Gibson, que nos habla de percepción ecológica o de percepción directa. Gibson nos hace reflexionar diciendo, mire, supongamos que es verdad la teoría clásica de que llega un rayo de luz y pega sobre un fotón y el fotón construye un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico lo modifica una célula horizontal, una célula bipolar y una célula macrina, que finalmente llega a una ganglionar que integra la información en su campo receptivo, con detección de contrastes, con células on, off y on, off, que eso sube al cuerpo geniculado y que de ahí sube a los núcleos talámicos y sube a corteza primaria y ya lo proyecta en la proyección retinotópica, que es lo que dice la fisiología convencional y es lo que hace la computación en inteligencia artificial, en el campo de visión artificial, dominado por el paradigma, David Marr es la persona clave para de los que me estéis oyendo que quieran seguir este camino. ¿Qué pasa con esto? Pues que no, nos dice Gibson, no han resuelto el problema, lo han trasladado. Todo ocurre como si en la parte de corteza primaria, en la área 17 y 18 de Brodmann, existiera una pantalla de televisión en lo que convenientemente transformado el ojo, la retina, el cuerpo geniculado, la vía ascendente y en los núcleos talámicos hubieran remodificado un poco las imágenes que se ha ido cogiendo la cámara que es el ojo y los hubiera proyectado dentro del cerebro en la zona de proyección retinotópica, hasta donde hemos podido seguir el camino de la señal. Eso es retinotopía. Cuando yo dejo una gota de tinta en una conducción de agua y veo que hacia adelante va manteniendo su identidad. O los cables de telefónica que traen un mazo de 50 o 100 cablecillos con un código de colores individual, de tal manera que cada punto de la central va a cada terminal telefónico. ¿Qué pasa cuando ya hemos proyectado todo eso? ¿Qué pasa en el cine de interior del cerebro? Pues que ahora tenemos que empezar otra vez el proceso. ¿Dónde está ese hombre que vive dentro de nuestro cerebro, que está el hombre tranquilo, sentado, mirando a la corteza occipital, viendo qué le proyectan ahí y diciendo, ah, hombre, esto no es una sombra, es la amiga Margarita de la que os hablaba al comienzo de la charla, que ha entrado por la habitación? Entonces lo que hemos hecho, señores, ha sido trasladar el problema, pero no resolverlo. Lo que nos habla Gibson es que la percepción en los humanos es directa. Es la frase inicial que asombraba a David Marr, que decía, abrimos los ojos y vemos. Dicho de otra forma, no se realizan todas esas transformaciones para los procesos cognitivos de alto nivel, sino que de alguna forma la información que llega a corteza permite evocar, probablemente con capacidad de aprendizaje y con alguna referencia a memoria, la imagen externa. Ese es el problema de los universales. Es el problema de la psicología del Gestalt. Y es el problema de la interpretación de imágenes. Es el problema del paso de las transformaciones de bajo nivel, de las que todas conocemos su semántica, a las transformaciones de muy alto nivel, en las que lo único que sabemos es que vivimos a nivel individual la experiencia de la percepción. Pero el problema que tiene la inteligencia artificial con Gibson es que tampoco nos dice cómo lo hace el cerebro. Y por consiguiente, tampoco sabemos nosotros cómo hacer inteligencia artificial directa, cómo hacer inferencia directa, cómo hacer interpretación directa o ecológica, que él le llama. Cuando de lo que estamos hablando es de un animal que vive en un entorno, tenemos algunos ejemplos de cómo puede hacerse. Hay un ejemplo paradigmático, en el sentido de que es muy representativo, que es el ejemplo de la rana Pipiens, que vive como todas las ranas en las charcas y que caza lanzando la lengua, snapeando, solo come animales vivos, que son moscas o mosquitos, animales pequeños que vuelan, que se mueven centrífugamente del centro del campo receptivo hacia el exterior y entonces los caza, en el que se ha estudiado el camino visual con tanta precisión que se conoce exactamente cuáles son las cuatro propiedades en términos de las cuales la rana sobrevive en su entorno. Es un detector de oscuridad, un detector de contrastes y las famosas y brillantes llamadas células E, que solamente se disparan cuando un elemento pequeñito, oscuro, con contraste con el centro, se mueve dentro de un ángulo sólido de 7 u 8 grados y de forma centrífuga. Claro, descrito así, aparece, no hay ningún ejemplo que se parezca mejor al concepto de mosca y mosquito. Porque efectivamente es un animal dinámico, en general más oscuro que el medio, que huye de quien le va a comer, de quien le va a snapear, de donde considera que hay una agresión, y eso es lo que es cazado. Y hay circuitos neuronales en el camino y en el tectum óptico de la rana que demuestran que efectivamente esas son las cuatro propiedades que controlan el lazo de realimentación. Esas propiedades están cableadas y por consiguiente la percepción es directa. Lo que no nos dice el estudio de la rana Pipiens, y nos hemos empeñado en querer saber en inteligencia artificial qué es lo que siente la rana cuando se disparan esos cuatro grupos de células ganglionares. Si es que la rana siente algo o simplemente reacciona como la evolución la ha construido y le ha permitido reaccionar, que es lanzando la lengua, cogiendo la mosca y teniendo una buena digestión y quedándose tranquila hasta que de nuevo tenga hambre. Conforme el... No sé si os he sido capaz de daros una visión general de qué significa el salto semántico. A lo largo de este programa intentaremos traeros a profesionales del campo de la psicología, de la psiquiatría, de la informática, de la computación, de la inteligencia artificial, de esta forma transversal y pluridisciplinar o interdisciplinar que nos gusta en nuestro departamento, para que vayáis teniendo visiones complementarias. No vamos a resolver el problema del salto semántico, pero por lo menos que nos aclaremos dónde está el salto y qué es lo que la ciencia y la tecnología de los últimos años ha sido capaz de aportar al planteamiento del problema. Si supiéramos plantearlo con seriedad y precisión, una parte del mismo estaría resuelto. Me gustaría que al menos os quede la duda, la motivación y el interés para escucharnos en los sucesivos programas. Muchas gracias y que tengáis un buen día.
El salto semántico en neurociencia y computación. Es el título de la serie sobre la que durante este curso académico va a trabajar el Departamento de Inteligencia Artificial desde aquí, la radio de la UNED e Internet. El director de este departamento, José Mira Mira, es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del programa de posgrado de Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos. Y ya le han escuchado. Abordaremos en profundidad el salto semántico en neurociencia y computación, con su ayuda, por supuesto, y la de profesionales y expertos tanto de nuestra universidad como de otras entidades públicas y privadas. En este punto les despedimos. La semana próxima, el miércoles, a partir de las 6:30, en Radio 3, turno para el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. Presentaremos la serie Taller Digital con la ayuda del profesor Ángel Pérez de Madrid. Hasta entonces, que sean felices. Gracias por su atención. Buenos días.